Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En 1962, 9 españoles fueron deportados a Canarias. Uno fue enviado a La Gomera, 2 al Hierro, 2 a Lanzarote y 4 a Fuerteventura. La metrópoli, en este caso metrópoli franquista, siguió considerando que a los malos había que enviarlos a las colonias, que ejercían a menudo como colonias penitenciarias. Se eligieron de hecho las islas periféricas, en realidad las islas que durante la conquista y siglos posteriores fueron señorías, tierras poseídas por familias privilegiadas. Pero dejando para otro momento esta consideración histórica que avala nuestra situación de dependencia colonial, nos interesa en estos momentos de edulcoración de los fascismos y más próximo el del franquismo, realizar un breve comentario sobre aquella deportación. Los deportados no eran unos cualquiera, eran gente de bien de la derecha democristiana o monárquico. Todos gente de prestigio, casi todos abogados que en más de un caso habían apoyado el golpe de Estado de julio del 36. El motivo de la represión fue su participación en un congreso en Múnich, junto a españoles en el exilio, convocado por el Movimiento Europeo, un grupo de europeístas de muchos países que insistían en darle forma política a lo que a la postre sería la Unión Europea. En ese escenario, el cometido de los 118 españoles que acudieron al Congreso era plantear los cambios hacia la democracia que debía dar el régimen para que España se pudiera incorporar al mercado común. Es bueno recordar que a ese congreso tenían prohibida la asistencia a los comunistas y que, al contrario, asistieron personas como Gil Robles o Dionisio Ridruejo, que habían apoyado a Franco, pero que en los años 60 habían transmutado hacia posiciones más acordes con la democracia representativa. Estos dos, junto con otros, decidieron exiliarse cuando, a la vuelta a España desde Múnich, se les ofrecía la deportación a Canarias o el exilio en el extranjero. Solo 9 decidieron, muy a su pesar, optar por la deportación a Canarias. El franquismo, que había permitido la asistencia de españoles a la reunión de Múnich, no perdonó que se encontraran y llegaran a un entendimiento con los españoles del exilio. Se impulsó una enorme campaña oficial de descrédito a través de la prensa, insultando con retórica fascista a los deportados y exiliados. De aquella campaña quedó el nombre por el que sería conocido el Congreso, denominándose el Contubernio de Múnich. A Fuerteventura recaló gente como Javier Satrústegui, monárquico que había apoyado al régimen, o como Fernando Álvarez de Miranda, democristiano, que años después sería con la UCD presidente del Parlamento Español, o Jaime Miralles, prestigioso abogado, también monárquico, que en el momento del confinamiento tenía 10 hijos que pudieron sobrevivir en Madrid gracias a la solidaridad de amigos y familiares. Claro que, al mismo tiempo, gente de izquierdas eran carceladas, torturadas o fusiladas, las disidencias sexuales proscritas, la mujer subalterna del hombre. Pero es importante en estos momentos de auge de la ideología franquista recordar que bajo aquella oscura dictadura no se perdonaba ni la mínima protesta, aunque fuesen de los suyos. Que en la actualidad hayan jóvenes que no conocieron en sus carnes la dictadura, que consideren que aquella tiranía estuvo bien, es preocupante. Como docente de adolescentes durante casi 4 décadas, puedo hablar con cierto criterio. Esos jóvenes no aguantarían ni un minuto bajo el franquismo. Y como no poseemos una máquina del tiempo para que experimenten en sus carnes un solo día de la dictadura, tendremos que seguir haciendo pedagogía, recordando siempre que podamos que aquello no tuvo nada, pero nada de bueno. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Berlín. Es un Berlín imaginario porque la entrevista la vamos a hacer en Valencia, con petardos por todos los lados y en esto que se llama periodo fallas. Se trata de un reencuentro de vidas que de alguna forma se cruzan con una persona amiga común que se llama Ramón Fernández Durán. Y hablamos con Susan aproximadamente 25 minutos, una conversación que nos sitúe. Susan, a todo esto, buenas, hola.
Hola, buenas. Feliz 8 de marzo también, que también estamos el 8 de marzo, Día de la Lucha Feminista, aquí en Valencia.
Y justo al lado del centro de la prisión de migrantes de aquí, de Valencia, el llamado CIE. Susan, decía que, claro, me emocioné el otro día cuando recordabas una situación curiosa, ¿no? Que es un hecho histórico, ¿no? 1985, y viene una persona llamada Ramón que te dice, ven a traducir, o ¿cómo fue aquello?
Sí, bueno, yo estuve un año en Madrid, así pasando el primer año después del bachillerato, aquí trabajando, buscándome la vida, y encontré a una gente de Acción Ecologista, creo que se llamaba, un grupo de izquierda ecologista. Bueno, un amigo me dijo, tengo otro amigo que se llama Ramón, que busca una persona que sepa alemán y que pueda traducir para un viaje, que era un viaje de un bus financiado, subvencionado del gobierno de Madrid, de Tierno Galván, donde Ramón estaba como de alguna forma asociado. Entonces Ramón dijo, vamos a visitar junto con, no sé, 40 personas, Berlín, para conocer como el movimiento autónomo, las diferentes instituciones, radios libres, no sé, diferentes grupos ahí, ¿no? Una impresora, se dice, también anarquista, cosas así, ¿no? Y ahí le acompañé, sí, con todo ese grupo para traducir.
Oye, Susan, estaba como dándole vueltas a... Claro, son 41 años, ¿no? 41 años que, en mi caso, tuve que esperar al 88 para ir por primera vez a Berlín y quedarme impresionada de cosas que leíamos aquí, ¿no? O sea, esa renta mínima que tenía la gente cuando llegaba a Berlín, ese acceso sin que te echaran de los locales vacíos, y todo lo que había un poco detrás en aquel momento, ¿no? En aquel momento. Claro, Es interesante saber qué ha pasado de todo aquello, ¿no?
Sí. Bueno, ese movimiento de ese tiempo tenía, no sé, edificios ocupados, no sé, como 200, algo así, durante, en principio de los años 80, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a 85, ya la última casa ocupada había rendido o había dejado el edificio o había hecho algunos contratos en las negociaciones que había en ese tiempo, ¿no? Esos edificios ahora son, algunos son cooperativas todavía y vive gente en nuestra edad, ¿no? Que ya no son muy activos muchas veces. Y toda esa situación de que se podía ocupar casas y quedarse por algún tiempo en Berlín totalmente se terminó, que ahora después de 24 horas la policía ya llega y echa a la gente fuera, ¿no? Entonces no hay más un movimiento de ocupación. Había más uno después de la reunificación de Alemania, de los dos Berlines, había otro movimiento de ocupación, había una calle entera ocupada, ¿no? Al principio de los 90, pero eso también había mucha represión y echaron a todas. Bueno, así que cambiaron las cosas, pero sigue en mi barrio, por ejemplo, ese barrio donde habían esos edificios ocupados, sigue como un ambiente así, una escena de movimientos sociales de nuestra edad que sigue en las luchas por el barrio y mucha gente más joven está ahí. Hay mucha gentrificación también. Hay todavía la población migrante que llegaron ahí como trabajadores y que en esos tiempos estaban casi los únicos, aparte de los ocupantes que vivían ahí. Pero así que hay muchos cambios, ¿no? Como en muchas ciudades que todavía son muy brutales ahora en Alemania, en Berlín, ¿no? Porque va muy rápido ese proceso actualmente.
Claro, sí. Estaba pensando en todo este tipo de empresas, iniciativas económicas, ¿no? La Sala X, el Centro de Información de Iberoamérica, ¿no? Un centro de documentación que yo no había visto algo parecido en mi vida, ¿no?
Sí, eso sigue. El FTCL se llama y ellos siguen ese mismo edificio que sigue también como un centro, como el Bar X que dices, ¿no? Que estaba ahí abajo, que ahora se llama Clash. Y si vas, entras ahí, es como si no habría cambiado nada el tiempo, porque hay una nueva generación muy activista, vestido de la misma forma, con las mismas slogans en las paredes y todo, que siguen ahí. Y todo el edificio es como una cooperativa, que ahí están todos, hay una librería de izquierda, hay muchas cosas ahí. Y también está el FTCL, que documenta todas las luchas, revistas de Latinoamérica, también hace programas de educación, de información, y siguen, son compañeros míos también, claro. Compañeros. Y bueno, sigue ahí. Hay una infraestructura realmente que se creó en los años 80, que más o menos sobrevive, ¿no? Todos, y hay conflictos también entre las generaciones, ¿no? Pero sí, existe eso en Berlín todavía.
Claro, recuerdo entre ellas, ¿no? A Helmut. Helmut estuvo ahí trabajando un tiempo, ¿no? Lo llevamos a Bechuco con otras compañeras y nos quedábamos perplejas, ¿no? Es decir, ostras, ¿cómo pueden tener tanta información allí de fuera, entre comillas, de su realidad y hasta dominar nuestro, entre comillas, idioma, el castellano, ¿no? Y nosotras saber tan poco de Alemania, ¿no?
Sí, pero eso tenía que ver mucho con los movimientos internacionalistas, ¿no? En ese tiempo, yo también cuando llegué a Berlín después de Madrid, junto con Ramón, llegué aquí, allí, ¿no? Pensé, esa es una ciudad interesante, voy a quedarme. Y ahí en ese tiempo había muchos movimientos de solidaridad con muchos países, ¿no? Yo, por ejemplo, entré en el Comité de Solidaridad con Guatemala, porque era el tiempo después de las grandes masacres que me impresionaron mucho, emocionaron mucho. Las masacres casi más brutales en toda Latinoamérica que habían pasado al principio de los 80 en Guatemala. Entonces, eso era el tiempo cuando pensábamos tenemos que hacer un internacionalismo de contactos directos con los movimientos de ahí. De vez en cuando también hay mucha proyección romanticista también. Y también después había un tiempo de debate, tenemos que involucrarnos aquí en Alemania, no solo mirar las proyecciones a otros países, ¿no? Pero eso, en ese tiempo sí había muchos contactos que hasta ahora siguen, ¿no? Yo tengo un compañero guatemalteco que vivió mucho tiempo en Berlín, en el exilio, que vivió en mi casa, ¿no? Esos contactos siguieron también, ¿no?
Claro, al final es un cruce de afectos, ¿no? Las relaciones es como un eje, ¿no? En la llamada política, en la vida, que da una dimensión diferente a las cosas, ¿no?
Sí, eso es diferente cuando conoces a la gente, ¿no? Y conoces las contradicciones también que se reflejan en las vidas de las personas, de las luchas, ¿no? Y eso es otra cosa que cuando solo lees panfletos y mandas, claro, es importante también, ¿no? Y en esos tiempos no había internet, entonces era más reducido y teníamos que buscar más la información. Yo estuve, por ejemplo, 6 semanas en México para trabajar para una agencia de prensa de una guerrilla guatemalteca en el exilio en México para transmitir las informaciones que ellos juntaron para mandarlos a Berlín, ¿no? Entonces era toda una infraestructura que teníamos que hacer, que ya, ahora ya no es necesario también.
Claro. Oye, estaba Susan pensando en el movimiento feminista de Berlín, ¿no? A nosotras nos dejó flipadas, o sea, sorprendidas, ¿no? Porque nosotras venimos de procesos de autoorganización de gente desempleada. Posiblemente en mi caso tuve la suerte de las pocas asambleas que la mayoría eran mujeres y que marcaban además la reflexión y la orientación, y se mantuvo en el tiempo, ¿no? Pero eso es muy anormal por acá, por en esta península. Y era curioso leer textos del movimiento feminista alemán de Berlín, que hablaba de la vida en el centro, entendida como nunca empleo, siempre trabajo, apoyo mutuo, cuidados. Claro, estábamos hablando de los años 80, ¿no?
Sí, había un tiempo también de auge del movimiento feminista autónomo, ¿no? Y mucho surgió desde el movimiento autónomo y los conflictos con los compañeros y una autoorganización también de la propia los grupos feministas. Surgieron muchos grupos feministas que se dedicaron, por ejemplo, a tener contactos con mujeres en la cárcel, ¿no? Varios temas que se trataron. Pero después yo pienso, había ese tiempo de formar proyectos, organizaciones, y había una época en los años 90 cuando se desaparecieron un poco de la calle y habían hecho sus casas de refugio, ¿no? Y otras cosas que eran importantes para, como instituciones, pero ya no estaban como en la calle. Y llegó una nueva generación queer, también con mucho debate, ¿no? Contra este feminismo que tenía el sujeto de la mujer muy claro, ¿no? Que yo pienso en los últimos años a un nuevo auge de alguna forma de una nueva generación, pero había mucho tiempo también de debilidad del feminismo también en Berlín, yo diría, ¿no? O de institucionalización de alguna forma. Y ahora, claro, seguimos con los mismos debates como aquí, aunque aquí me parecen más fuertes todavía. Y intentamos otra vez de organizarnos, claro.
Claro, para nosotras fue un parteaguas, que se dice, un antes y un después, porque nos ayudaba a indagar, ¿no? A buscar y a reflexionar sobre, ostras, la vida. Hay
En
que
el centro.
sacarla del mundo del empleo, hay que colocarla en esos afectos, en esas relaciones, y ahí hay que poner el acento, ¿no?
Sí.
Eso nos llevó a la renta básica de las iguales. Nosotras somos las muy diferentes dentro de esa lectura, donde hablamos de procesos de comunidad y donde los recursos, la redistribución de ellos, planteamos que individual sí, pero comunitaria también, y tendencia a lo comunitario al 100, lo individual al 0, ¿no? Claro, todo este tipo de reflexiones por el medio iban dos viajes al año, desde el año 88 hasta el 2011, entre otras ciudades, a Berlín. Claro, también cuando fue la cumbre esta de G20 en
Déjame,
Hamburgo.
de Hamburgo, sí, en 2008, ¿no?
Sí.
No, no,
No,
2000, no más tarde.
más
Tú
tarde.
dices,
Sí,
había
sí.
otra cumbre en Heiligen,
Sí.
no sé.
Pero bueno,
Sí,
al
sí.
margen de fechas, quiero decir que para nosotras escucharte es muy interesante para saber el hoy también, ¿no? Hubo un momento que teníamos encuentros del mundo autónomo y libertario en lo que se llamaba la RDA, antes de que cayera el muro, aquel verano. Lo recuerdo como si fuera hoy, claro, es muy impactante, ¿no?
Sí.
La subida en el muro de la Stasi allí para que no dieran eso que sale en Goodbye Lenin en la película, ¿no? Eso era real, allí estuvimos. Y como mucha conexión, yo qué sé, Babilonia, cantidad de proyectos que pasan por el cuerpo porque hay muchos afectos
Sí.
y mucho vínculo, ¿no? Pero de todo aquello, hoy, el Berlín del 2026, ¿qué cara tiene? ¿Qué intestinos? ¿Qué realidad?
Es difícil resumirlo así, ¿no? La ciudad es ya una ciudad con muchos barrios, muchos... por ejemplo, yo estoy en este barrio que seguramente tú tenemos visto mucho ahí, que era de la parte occidental, donde habían todas esas ocupas que siguen esa infraestructura alternativa, ¿no? Que se llama Kreuzberg, que es también el centro de gentrificación por la gente que llega ahí, primero de subcultura, de clubes, pero después se economiza mucho eso, ¿no? El proceso de gentrificación. Hay otros barrios como el Wedding, que hay otro mundo también de organizaciones, ¿no? De vez en cuando nos visitamos, pero es como otro barrio. Y yo en general diría que también, como es muchas veces, supongo, en grandes ciudades, las luchas son muy fragmentadas, ¿no? Cada uno tiene sus propias pequeñas redes. Siempre intentamos hacer redes, por ejemplo, redes antirracistas, y otra vez fracasamos porque la gente ya tiene suficiente que hacer con su propio grupo y ahí no conseguimos muchas veces de juntar las luchas, ¿no? Eso algunas veces ha sido posible. Por ejemplo, antes de COVID, antes de la pandemia, había una lucha muy fuerte por la vivienda, que realmente cada año había 40.000 personas, realmente todas organizadas, de pequeñas iniciativas contra la gentrificación, la subida de alquileres, la ¿cómo se llama?, evicción a fuerza, ¿no? Y todo eso. Pero ahora con COVID otra vez se fracasó bastante, se debilitó bastante, ¿no? Entonces, yo diría que es una situación mixta. Siguen muchas iniciativas, mucha gente en varios barrios haciendo cosas, ¿no? En mi barrio actualmente estamos luchando contra la racial profiling, contra los controles policíacas contra gente negra por ser todos vistos como vendedores de drogas. Y con ese pretexto querían, y ahora lo han hecho hace una semana, cerrar el parque por la noche, que es un parque muy así festivo, que hay muchas cosas del barrio que lo necesita ese parque.
En Cross, ¿verdad?
Sí. Y ahí había una lucha enorme, ¿no? Contra esas rejas que han construido ahora, ¿no? Así que se ve que hay muchas cosas locales, también luchas locales, claro, que siguen muy activas, ¿no?
Oye, el parque este, por casualidad, ¿era cerca de Babilonia?
Sí, sí,
el
este
abajo,
parque,
¿verdad?
Sí. Gali se llama.
Precioso, precioso. sea,
bueno, precioso, no sé.
En el sentido de, bueno, con mucha vida construida, sí, por la gente, ¿no?
Sí. Había, por ejemplo, había un pequeño, como digamos, zoológico de animales, ¿no? Para que los niños migrantes que en ese tiempo vivían, era una población migrante que vivía ahí,
sí,
pobrera,
curros,
que sí podían conocer también a los animales y tener una vida ahí en el parque. Pero ha cambiado mucho eso y hay un problema real, que es que hay el mercado de crack, llega la cocaína, llega a todo el mundo, y hay como una situación de muchos usuarios que tienen problemas así muy fuertes porque no tienen casa, tienen una situación muy, muy débil psicológicamente, y ahí, claro, se necesita, se lucha. El lema es soluciones sociales para problemas sociales, ¿no? Ese es el lema, porque sí hay problemas sociales, ¿no?
Claro.
La gente que está ahí, los vecinos que... yo conozco un niño de 10 años que siempre estoy mucho con él, que tiene miedo de esa gente cuando están en su situación de psicosis, ¿no? Por las drogas, y muchas veces agresivos. Y hay conflictos así reales, pero hasta ahora el lema de la absoluta mayoría del barrio es decir, eso de poner unas rejas, unas soluciones populistas del gobierno de derecha no hace nada, no soluciona nada. Queremos más apoyo a la gente que usa drogas, ¿no? Para tener sus lugares seguros y para... Así, ¿no? Así hay un cierto consenso sobre esto. No total, ¿no? Hay otra gente en el barrio que está en contra, pero cosas así vienen con mucho debate entre los vecinos, ¿no?
Oye, estaba pensando en Crossberg y estaba pensando en aquel río, ¿no? La frontera entre países en aquel momento,
¿sí?
¿No? Y el inicio de ocupaciones al otro lado del río.
Uh-huh.
O sea, vivimos unos años, primeros de los 90, donde se daban ocupaciones.
Sí. Es que el centro, antiguo centro de Berlín, Estaba de un momento al otro sin, bueno, las fábricas cerraron, las instituciones cerraron, ¿no? Que era como una anexión también, ¿no? De la parte de la Alemania Federal. Y había como unas instituciones que tenían que administrar todos esos edificios, esos lugares, y dejaron a la gente usarlo de forma interim, ¿no? Que había muchas de esas soluciones, que yo conozco mucha gente que abrieron clubes, había toda la ola techno, ¿no? Que entraron unos clubes muy libres, así, con poco dinero, gente que abría, así que, colectivos que hicieron un bar, que son muy amiga de ellos hasta ahora, que hicieron un bar, un colectivo de documentación, así, por medios de comunicación, documentación. Hacían películas de documentación sobre muchos temas de izquierda, ¿no? Y todo eso después, claro, poco a poco, la política de Berlín era de buscar sobre todo inversión inmobiliaria y echar a toda esa gente de vuelta, ¿no? Entonces no se quedaron muchos de esos experimentos.
Claro, en el 2000, en este siglo, estuvimos mucho dando formaciones a sectores de delinquen, y sectores también de la autonomía sobre la renta básica de las iguales, uh-huh. porque apareció el GIN 4, ¿no? Era uh-huh. romper la lucha, el gobierno alemán dijo, ya vale, ¿no? Con los sí. derechos, con las prestaciones, con las ayudas. Recuerdo a Anna Anne y a gente del uh-huh. este, de Berlín, que estuvieron por aquí, uh-huh. que estábamos otras por allí. Sí. Y claro, ¿cómo ha quedado todo esto sí. de los recortes?
Sí, actualmente hay una nueva ley que está como culpabilizando a la gente que no viene a algunas fechas con la administración, que ya les quieren quitar todo su salario, bueno, su existencia mínima, ayuda social mínima. Sí, sí. Y la protesta dice que, además dicen que ahí sí el Estado va a ahorrar mucho dinero para su proyecto militar, ¿no? Que es ahora un proyecto muy militarizado, que la economía alemana está como convirtiéndose. Pero toda la gente que sabe de eso dice que no ahorran nada, es más una campaña populista, porque es solo poca gente que no va tres veces a las fechas del Job Center, se llama.
Sí, tres veces te dicen, venga
sí,
a buscar
sí, sí,
un
sí,
empleo,
si no vienes,
y no vienes,
sí,
pues
ahí,
te quito.
Sí,
¿no?
Ahí te quito todo, ¿no? Y eso es contra la Constitución también, porque está visto como una cosa de apoyo mínimo, de existencia, ¿no? Y va a atingir sobre todo gente migrante que no tiene traducción al alemán, esa situación, gente con problemas psicológicos, gente, madres solteras, ¿no? Todos los que no tienen los recursos para siempre seguir sus papeles ahí y sus informaciones que necesitan para administrar su ayuda social, ¿no? Eso sí, pero es una campaña que cada vez más... Es más el discurso de la derecha que está penetrando por toda la política mainstream, ¿no? La política ya de socialdemocracia y los democristianos gobernando, ¿no?
Sí, porque justo ha debido ser estos meses, ¿no? O este mes que
sí,
se leían
mes.
Cosas,
sí, sí,
¿no?
Este
de
mes,
este tipo.
Sí, sí. Pero eso ya una campaña ya lleva un año más desde el gobierno de Merz, que es muy así populista sí. en ese sentido de la derecha. Que sigue siempre el discurso que está empujando la extrema derecha fascista y él sigue para ganar votos, eso es su idea también.
Algo que nos impactó mucho fue en Rostock, cuando por primera vez, entre comillas lo de primera vez, siempre se pone la primera vez, pero seguro que hubo otras antes, se intentó asesinar y quemar en aquel centro de refugiados, ¿no? Uh-huh. Y allí estuvimos, ¿no?
Estuvieron sí, de solidaridad, sí. Se llamó desde Berlín de ir ahí. Yo no estuve en 92, yo creo, ¿era? Ahora lo que está discutiendo, porque yo, por ejemplo, dejé los grupos internacionalistas para entrar en el movimiento antirracista justamente en ese tiempo, después de la caída del muro. Había como ya una escena neonazi súper fuerte que controlaba muchas áreas también de la ex RDA, y hasta que realmente dominaron, así que la gente mataron a gente de izquierda, mataron a gente migrante, ¿no? Y sin ninguna protección de la policía, ¿no? Y estos años que eran brutales, pero también había como resistencia, ¿no? También gente se organizaba en contra, gente antifascista del lugar, también había visitas de las grandes ciudades, intentaba luchar contra eso. Y esto ahora se dice, es como reaparece ahora, ¿no? Aunque claro, hay más sociedad civil, digamos, en contra de esto, pero la situación es igual, que hay mucha violencia en la calle actualmente y estamos como en esa situación de que se repite esa historia, ¿no?
Susan, cuando nosotras ayudamos a la gente de Acción contra el Paro en Francia a constituirse como grupo porque querían, les parecía que era interesante el modelo baladrino y también íbamos a Alemania, era como una especie de sin querer observar cosas, cuando una sale de su realidad flipa, ¿no? Y dice, ostras, tomas distancia y te comprendes un poco más a ti.
Sí.
Y pillas algo de las otras, ¿no? Claro, estaba como pensando, decir, bueno, ¿y a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos en un contexto donde, bueno, 8 de marzo, CIEs, cárceles por todos lados, guerras? O sea, qué enorme dificultad tenemos también de llegar a la gente, porque sectores de nuestros barrios, nosotras estamos en barrios periféricos, toda la vida, nos parieron ahí y ahí nos hemos desarrollado, pero no ocultamos la realidad. Y la realidad es que nuestras vecinas a la llamada izquierda le dicen, tú me has engañado, tú no me has dado nada del paraíso que me vendías. Y además, si quieres más grave, es que ahora no estás conmigo. La única que está conmigo es una mezquita. Es la mezquita, es la iglesia, el no sé qué. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto retomar estas relaciones?
Yo no sé. Yo realmente veo también que hay a la izquierda en Alemania, no sé cómo ha sido aquí, muchas veces, claro, se ha hecho sus propios grupos, sus propias culturas, y lo hizo difícil de mantener como esos lazos que dices, emocionales, locales, con sus vecinos, con su gente. Yo estoy, por ejemplo, en un grupo ya desde 2000, estoy en el grupo Respect, que es un grupo de mixto entre mujeres, cine con papeles y cine con experiencia de migración, y ahí yo pienso que por lo menos tenemos algunas amistades de hace muchos años que nos confiamos, que también hay muchos conflictos, ¿no? Porque es un grupo muy diverso y muy de diferentes experiencias sociales, ¿no? Uh-huh. Es siempre frágil esto, pero yo pienso que la única forma de cambiar este mundo es como no estar solo en sus propios grupos y burbujas y estar más con la gente alrededor y hacer cosas concretas de apoyo, de intercambio mutuo, ¿no? Y claro, eso siempre también son desafíos. Yo me acuerdo de una lucha muy fuerte en mi barrio que se llama Coti y Co, que es del Cottbusser Tor, no sé si conoces la plaza. Había una lucha de inquilinos con mucha gente de Turquía, por ejemplo, involucrada, luchando contra la evicción y contra la subida de alquileres. Y entre ellos mucha gente que eran, que les gustaba el Erdogan, ¿no? Entonces, muchas partes de la política no se podía discutir, pero la lucha social tenía que seguir, y esas cosas pasan también, ¿no? Que los movimientos tienen que ver hasta qué punto se puede cooperar o no, y así que no es fácil tampoco.
Oye, sé que contigo podíamos tirarnos muchos días charloteando, es una vida muy, muy rica, con muchas aristas. Pero hoy lo dejamos aquí, ¿te parece?
Sí,
y nos comprometemos a que si vamos por Berlín, te llamamos, compartimos y viceversa.
Viceversa, porque quería decir también que yo también he aprendido mucho de este aquí, ¿no? Porque en Alemania había un tiempo cuando la gente se sentía un poco como es una cosa neocolonial también, que uno se siente como en el centro del mundo y los otros tienen que aprender de nosotras. Eso también en la izquierda, el feminismo ha pasado mucho. El feminismo especialmente, bastante débil en los últimos años, realmente se ha abierto para aprender mucho de las luchas en Argentina, en otras situaciones. También en el Estado español había luchas mucho más fuertes, ¿no? O hay todavía. y estoy muy curiosa hoy de ver cómo va la lucha.
Pues oye, sin más, Como solemos decir, ajul, un beso y que nos
Sí,
veamos pronto.
si nos veamos pronto, muchas gracias por esa invitación a la entrevista. Gracias.
Somos los choros, los fetes, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Opa, Kai, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Opa, Kai, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave,
lucha de clase.
¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras.
Grupos, territorios y colectivos. En esta ocasión nos encontramos en Valencia, concretamente en la localidad de Alfafar. Quien nos acompaña hoy es Tamara Sánchez, que nos viene a hablar sobre la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa. Bienvenida, Tamara.
Hola, gracias.
Hola, ¿qué tal? Bueno, aunque lleváis ya desde los finales de los 90, ¿no?, trabajando desde el enfoque comunitario ahí en el parque, recuérdanos, pa quien todavía no sepa quiénes sois. ¿Qué es la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa?
Bueno, la coordinadora de colectivos es una organización que nace en un barrio periférico, ¿no?, que en su día fue construido como uno de tantos parques de viviendas para albergar toda esa masa de migración y de mano de obra barata. Y la cuestión es que aquí la organización vecinal no nace de una ideología, no nace de una idea común, no nace de un proyecto común, ¿no?, sino que nace del abandono, nace de la pura necesidad. Es un barrio donde muchos años hubo muchísimo, bueno, y sigue habiendo muchísima precariedad, pero hubo una temporada incluso que era más acusada, porque había muchísima drogadicción, había muchísima delincuencia. Y bueno, pues los barrios así no suelen interesar. Entonces, para que te hagas una idea, no había ni siquiera servicios básicos y en un momento dado lo que las vecinas hicieron, tras una campaña electoral donde dejaron toda la basura electoral colgada por las calles, es que los vecinos se organizaron, recogieron esa basura, se presentaron al ayuntamiento y con las bolsas, ¿no?, de toda la basura que habían recogido y dijeron, bueno, pues ahora nos pagáis por ese trabajo. Entonces nace así, en verdad, y a día de hoy lo curioso y lo increíble es que la cooperativa del parque es la que sigue gestionando aquí los residuos y las basuras en un concierto con el ayuntamiento. Ha habido un crecimiento, ¿no?, de las diferentes actividades que se han hecho. En un comienzo pues se empezó pues como se podía, trabajando en pisos, acompañando a familias de presos, acompañando a los jóvenes, acompañando a los monos. Y poco a poco se han ido organizando mejor, se ha creado un concierto, hay un concierto con la Generalitat, donde actualmente se gestionan dos centros de día que dan atención tanto a jóvenes como a niños. Hay una cooperativa de trabajadores, hay una serie de servicios, ¿no? Puestos de proyectos sociales que llevan 40 años trabajando en el barrio. Y lo más interesante es que es el propio barrio el que decide, las asambleas, no hay más poder las personas asalariadas que hoy en día trabajan en el colectivo, sino que es horizontal y que sigue ejerciendo el poder la propia vecindad.
Es un proyecto que nace desde la autoorganización y se va ramificando, ¿no? Que en diferentes actividades y diferentes áreas como acción social, formación y empleo, ¿no? Como comentabas. ¿Y cuál es el día a día de vuestro hacer?
Pues el día a día ahora, sobre todo, bueno, en la Dana cambiaron bastante las cosas porque el parque se convirtió en uno de los centros logísticos, ¿no? De ayuda y de organización de todo el voluntariado y se han reestructurado un poco porque nos obligó a trabajar otra vez mucho desde la calle. Entonces se ha vuelto a dar, que siempre se le ha dado, pero es verdad que antes se trabajaba mucho en los centros y se ha vuelto a poner más en contacto aún con el barrio, a trabajar mucho en la calle. Entonces el área de acción social es muy fuerte y muy potente. En su momento, tras la Dana, se empezó el proyecto de regularización ya con las personas migrantes, entonces estuvo trabajando muchísimo con las personas migrantes. Un año después conseguimos rehabilitar los centros, por lo tanto hoy en día vuelven a estar en marcha y hay personas que trabajan en los centros de jóvenes, hay personas que están en los centros de peques y con sus familias. Hay otra área que es el supermercado popular, que también fue una iniciativa que comenzó en la Dana y hoy en día se sigue trabajando, repartiendo a más de 500 familias cada una de las semanas. Después de año y pico en el barrio. Está evidentemente el área de administración con las personas que trabajan aquí en la oficina. Tenemos también en marcha un comedor popular que está siendo bastante difícil darle salida porque bueno, el ayuntamiento de Alfafar nos está poniendo muchísimas trabas burocráticas y está siendo más complicado de lo que esperábamos. Y luego está la cooperativa también, que hace, pues, ya no solo la parte de limpieza del barrio, sino que hace formación e itinerarios para la inclusión en el empleo. Y no sé si me dejo alguna cosilla más. Seguro que sí,
Seguro.
pero bueno, yo creo que así a grandes rasgos son como las diferentes áreas. Y son las diferentes cuestiones que se están trabajando hoy en día, cada uno de los días en el colectivo.
Y por hacernos una idea del alcance, ¿no? Y de la organización ahí que tenéis tan arraigada en el colectivo, ¿cuántas personas estáis trabajando o asociadas?
Ostras, pues esto lo tenía que haber mirado bien
No.
antes. Asalariadas en los centros, administración, acción social, yo creo que estamos pues alrededor de 12 personas, puede ser ahora mismo. No lo tengo claro, te digo así. Y luego en la cooperativa hay más trabajadores que controlo menos, porque como que se lleva un poquito aparte, ¿no? Son dos organizaciones que están unidas, pero es verdad que no lo tengo tan claro. Entonces, no sé decirte, sé que entre jóvenes, los centros de día, jóvenes y peques, acción social, administración y demás, estaremos unos 12.
Y luego ya aprovechando que te tenemos por aquí, ¿no? También sabemos que hacéis otras actividades, pues bueno, de denuncia y de carácter cultural, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco los dos proyectos que has tenido a raíz de la Dana?
¿Te refieres a los
Así.
proyectos de fotografía y memoria?
Exactamente, sí. Perdón.
Sí, bueno, pues Surgieron uno buscado, bueno, los dos un poco sin querer, porque es verdad que yo cuando comencé en el colectivo fue a través de un proyecto que presenté de un año para trabajar la narración comunitaria y los procesos participativos dentro de la fotografía y de la imagen en general. Y cuando nos aprobaron ese proyecto fue justito después de la Dana. Entonces algo que no lo pretendía se convirtió en un proyecto de memoria por la Dana, ¿no? O que no por la Dana, sino que al final cuando das voz o la gente toma, no das voz porque aquí nadie da voz, sino que tomas conciencia de que tienes una voz y que tienes la capacidad de contar tus propias historias y lo que te atraviesa en ese momento es una Dana, pues evidentemente todo el proyecto ha girado en torno a ello. Y de ahí salió un proyecto comunitario bastante bonito que se llama Cuando sonaron las alarmas, que es un proyecto que lo que hace es hacer un mapeo sonoro de los relatos de personas que vivieron ese día y cómo les ha afectado. Y era una manera pues de denunciar, ¿no?, que las alarmas sonaron muy tarde, pero también de dar voz a personas que ni siquiera habían hablado hasta entonces de lo que había ocurrido, no habían sido capaces de hablarlo. Y eso derivó en una instalación, audiovisual que ahora estamos llevando a diferentes lugares, a diferentes pueblos, a diferentes ayuntamientos para que, bueno, pues fuera de aquí también se conozca y se viva lo que ocurrió. Y el otro proyecto que creo que te refieres es al libro, que bueno, yo soy fotógrafa y después tras la Dana, pues yo estuve haciendo fotografía, haciendo reportaje de las diferentes zonas y surgió el libro. No era algo pensado, pero surgió el hacer un libro denunciando, pues, o poniendo en evidencia, ¿no?, que al mes de la Dana aquí había un silencio institucional enorme, parece ser que todo el mundo se había olvidado, pero la realidad es que seguíamos viviendo como que no había cambiado nada, ¿no?, que desde el primer día que aquí despertamos con todo hecho un desastre. Entonces, bueno, pues eso se ha estado trabajando durante este último tiempo.
¿Y estos proyectos los podemos seguir de alguna forma?
Pues el proyecto de Cuando sonaron las alarmas está en Instagram, se llama así, Cuando sonaron las alarmas. La verdad es que es algo que teníamos que haber subido a web y demás, pero nos comen las urgencias y el tiempo y no está subido en ningún sitio más, es la idea. Y sería lo ideal tenerlo para tener un archivo muy accesible. Y el libro se puede encontrar en la editorial de Baladre, en los distribuidores como Virus, aquí en Valencia está en la repartidora y bueno, todo el dinero que se saca de los libros es íntegramente para el proyecto del colectivo de Jóvenes Parque.
De acuerdo. Y has comentado, ¿no?, que estabais ahora en la creación de un comedor comunitario, pero que la Generalitat os estaba poniendo bastantes trabas. ¿En qué momento estáis ahora en relación con la Generalitat? O ¿cuál es vuestra relación, mejor dicho?
Bueno, aquí es más amplio quizá, o toca más áreas que el comedor, eso es solo una de ellas. La realidad es que lo que estamos viviendo ya no es problemas con la Generalitat en sí, sino una persecución política por parte del PP, porque está siendo por parte de la Generalitat y por parte del Ayuntamiento de Alfafar, que también lo lidera el PP, ¿no? Entonces, pues es verdad que desde hace muchos años hay bastante castigo al colectivo, pero de un tiempo para acá está siendo mucho más grave, porque sí que es verdad que están bloqueando todos los proyectos sociales que se intentan hacer, no nos conceden permiso para absolutamente nada cuando queremos hacer en las calles, hay muchísimas trabas administrativas como en el comedor, como en el supermercado social, que acaban de mandarnos una orden de desahucio, pero la Generalitat también, bueno, pues como comentaba antes, desde hace muchos años hay un concierto con la Generalitat y ahora mismo hay un impago de 300.000 euros que nos deben por ese concierto que se han negado a hacer. Bueno, alegando que tras la dana no podemos justificar la actividad, pero no es real, porque se ha justificado la actividad aunque no estuviese en los centros. De hecho, se han pasado las inspecciones de trabajo, las de calidad. Ellos han sabido en todo momento que estábamos trabajando con los jóvenes, pero bueno, ahora se agarran a eso y eso nos deben muchos meses, más de 300.000 euros que se están negando. Entonces, ha llegado un momento en el que hemos decidido ponernos en pie, hacer una campaña, convocar a todas las organizaciones. El día 30 tenemos la primera concentración, el 30 de marzo tenemos la primera concentración en la Plaza Manises ante la Generalitat, donde se hará la primera rueda de prensa y además nos reuniremos con todas las organizaciones para explicar los detalles de la campaña y lo que hemos pues, pensado, ¿no? Hacer para en el futuro más próximo.
Bueno, pues mucho ánimo con esta campaña y esperemos que consigáis vuestros objetivos. Lo último sí que recordarnos dónde os podemos encontrar, tanto presencialmente como en redes sociales, un correo electrónico.
Sí, nosotros estamos en Alfafar, en el barrio de Orba, en el Parque Alcosa. Aquí nos podéis encontrar también en los dos centros de día que están aquí también en Massanassa, el centro de día de Jóvenes Parque. Y bueno, en redes sociales, en Instagram, siguiendo a la coordinadora de colectivos del parque. Y también en la web, buscando en internet, co coordinadora de colectivos Jóvenes Parque, ahí nos encontraréis.
Perfecto. Pues muchas gracias, Tamara.
A
Un
ti,
abrazo.
gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Buen día, buenos días. Hoy en la sección de feminismos os haré una pequeña reseña de Janar Mohamed, feminista iraquí, que bueno, la traigo porque, entre otras cosas, porque hace 20 días fue asesinada a la puerta de su casa en Bagdad. Ella fue era arquitecta, se graduó en arquitectura en la Universidad de Bagdad en el 84. Y después de realizar los estudios de posgrado y de viajar a Canadá, estuvo activa en el Partido Comunista de las Trabajadoras en Irak, que abandonó ya entrada la década de los 2000. En el 95 su familia se mudó a Canadá y en Canadá, un poco más tarde, fundó la Organización Defensa de los Derechos de las Mujeres Iraquíes. En el 2003, ya sabéis, es la invasión iraquí, la invasión estadounidense a Irak. Y bueno, es el momento en que ella regresa a Bagdad y en su regreso funda un grupo para promover los derechos de las mujeres en Irak, que será la Organización por la Libertad de las Mujeres de Irak, que era como la continuación, la refundación del grupo que fundó en Canadá años anterior, ¿no? Además, también editaba el boletín feminista Al-Musabat. Esta organización, repito que es la organización por la libertad de las mujeres en Irak, creó refugios y casas seguras para proteger a las mujeres amenazadas por la violencia y los denominados crímenes de honor, y dirigió actividades continuas contra la trata de mujeres jóvenes. Impartió clases para enseñar a los activistas a enfrentarse a la intolerancia y defendió la igualdad de la mujer en la radio y la televisión iraquí. También entrevistó y ayudó a unas 30 mujeres recluidas en prisión y a raíz de esas entrevistas algunas, bueno, una por ejemplo se salvó de la condena a muerte, por ejemplo, ¿no? El trabajo en general de Janar Mohamed ayudó a establecer una red de refugios para mujeres en cuatro ciudades de Irak, donde durante 16 años, del 2003 al 2019, se ayudó a unas 870 mujeres a que recuperaran su bienestar y su dignidad. Aunque los refugios no fueron aprobados por el gobierno iraquí, ella siguió albergando mujeres en ellos hasta que, hasta que se deshicieron o se deshizo la asociación. Como consecuencia de su trabajo en favor de los derechos de la mujer, que cuestionaba tanto la ocupación estadounidense, la invasión estadounidense, como las interpretaciones extremas del Islam, ella defendía un Estado laico, no era antirreligiosa, pero defendía un Estado laico, era la única manera de llegar a una democracia. Fue objeto de amenazas de muerte, se vio obligada a restringir sus movimientos y, de hecho, como os comentaba al principio, el 2 de marzo de 2026 fue asesinada por dos pistoleros a la puerta de su casa. Pues con la vida y la muerte de Jana Al-Mohamed, en el mes en el que recordamos los 10 años del asesinato de Berta Cáceres, me despido. Un abrazo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.